Muy buenas tardes, amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Ignasi Carrera. Buenas tardes, Ignasi.
Muy buenas tardes a todos, otra vez.
A Francisco Guillén, a Francesc Guillén. Buenas tardes, Chesco.
Hola, muy buenas tardes.
Y a Luis Pulgar. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar, entre otros temas, de la auditoría, la esperamos todos de la deuda del Ayuntamiento de Madrid, esa monstruosa deuda, la mayor de todos los ayuntamientos del Estado. Vamos a hablar también de esas previsiones de Santiago Niño Becerra. Recordemos que Santiago Niño Becerra es un catedrático de Barcelona, de la Universidad Pompeu Fabra, que anticipó, se hizo muy famoso en el año 2009, anticipando, hablando con un libro que se llamó la Gran Crisis del 2010 o la crisis del 2010, que en el que anticipaba que sería la gran crisis del capitalismo global. Luego finalmente no sucedió, pero en fin, ahí le ha quedado la fama. Todos sabemos lo difícil que es anticipar el futuro en temas económicos. Vamos a hablar también del artículo, o sea, una publicación que ha hecho la Organización de Consumidores, la OCU, sobre la escuela pública, el coste de la escuela pública y la escuela privada, en la que dice que la escuela concertada es más cara, pone un coste mayor de la escuela pública. Eso, desde luego, contradiciendo numerosos informes que decían lo contrario. Ahora comentaremos quién tiene razón. Hablaremos también de la deuda a nivel mundial. Hay fuertes indicios de que esta deuda jamás se va a poder pagar. Desde luego, aquí muchos pensamos que es así. Y es muy relacionado con eso la evolución de la prima de riesgo española, nuestra monstruosa deuda que todos sabemos que no se va a pagar, es así que sabemos que no se va a pagar, nuestra deuda de más del 100% del PIB, que ya llega a 152 puntos básicos, supera los 150 puntos básicos por primera vez desde hace muchos meses. Y ya veremos en qué termina esto, porque desde luego, aunque Grecia importe, también importan muchas otras cosas. Desde luego, si nosotros fuéramos Suiza, no tendríamos esos problemas con la prima de riesgo, eso está claro, por mucho que Grecia estuviera ahí. Posiblemente nos pasara lo contrario con la prima de riesgo. Empezamos con el Ayuntamiento de Madrid. Y Luis, lo primero, yo creo que felicitar al nuevo equipo de gobierno, un equipo de gobierno que ha sucedido lo que nadie pensaba que pudiera pasar, que esas iniciativas populares se materializaran en una candidatura y que esta candidatura tomara el poder del Ayuntamiento de Madrid. Felicitar especialmente a nuestro compañero Carlos Sánchez Mato, que es el responsable económico, el nuevo concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Te espera una dura tarea, Carlos. No sé si escucharás este programa, pero desde aquí te lo decimos, que desde luego te damos muchos ánimos, porque esto va a ser muy duro. Y Luis, esperamos todos, y de la mano de Carlos, que haya una auditoría de esa monstruosa deuda del Ayuntamiento de Madrid, una deuda que supone más de 2.000 euros por cada ciudadano madrileño sobre sus espaldas. Fundamentalmente viene de esa obra faraónica en la que se fueron cantidades ingentes de dinero, que fue el soterramiento de la M30. La arrastramos por ahí, pero también más gastos inútiles. ¿Qué te parece a ti, Luis, esta propuesta de auditoría? ¿Cómo lo ves?
Efectivamente. No, la verdad es que es lo que tiene que hacerse. Bueno, según los números publicados, la deuda ahora mismo asciende a 5.936 millones de euros. Entonces, y bueno, gran parte de ellos, la auditoría que se va a hacer, bueno, como incluso ayer ha adelantado también un poquito Manuela Carmena, pues se va a centrar en varias cosas. Primero es el análisis de la finalidad de crédito, es decir, si esa finalidad de crédito ha sido legítima, ilegítima, cómo se han llevado el tema de los sobrecostes, lo cual llevará a asociar una complejidad, que es la destrucción de documentos que ha habido, porque ahora recuperar todo esto va a ser bastante duro. Entonces, bueno, respecto a lo que es la finalidad de crédito, y si es ilegítima, si no lo es, ¿vale? Que esto ya no está asociado tanto a la deuda por contrato bancario, sino que eso sería una cosa aparte que se resolvería. Primero se resolvería con la empresa con la cual se le ha hecho la licitación y luego más tarde se resolvería el tema del contrato bancario. Entonces, bueno, como tú bien apuntabas, las dos cosas más importantes son, por un lado, lo principal, el soterramiento del M30, que iba a costar 1.700 millones de euros y acabó costando 6.300 millones de euros. Sí. Algo que, bueno, principalmente, pues al final los madrileños estuvieron contentos con esto. Lo que no estamos contentos es con el incremento que hubo al final del coste inicial al coste final. Y luego otra de las cosas que hubo de sobrecoste fue el tema del traslado de la alcaldía al Palacio de Cibeles, que iba a costar 40 millones de euros y acabó costando 530 millones de euros. Y es que, ¿alguien me puede decir qué fundamento tiene que te vayas al Palacio de Cibeles? Viniendo de quien lo hizo, que fue en la época de Gallardón, yo creo que fue sobre todo tema de lujo, ¿eh? Me acuerdo cuando hablaban de tema de los sobrecostes individuales, de pequeñas cosas, ¿eh? Pero que al final te demuestran lo que es el total, como ciertas cortinas que costaban más de 6.000 euros, y bueno, una serie de equipamientos. Yo os quiero comentar sobre esto, que yo estuve en la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque hay una semana que se organiza la Semana de Arquitectura en Madrid, y puedes visitar el edificio de la Bolsa, la presidencia de la Comunidad de Madrid, y bueno, había una serie de despachos donde se reunían los políticos, en los cuales había una serie de cuadros de ellos, pero bastante grandes, en los cuales parecía que te estabas metiendo en el ayuntamiento, pero de un dictador de alguna república bananera, ¿eh? La verdad que había bastante lujo ahí. Pero bueno, fuera de lo que es la finalidad de crédito, otra cosa que de la cual se queja bastante, y además se queja Carlos Sánchez Mato, es de que estos créditos no fueron pedidos a un organismo asociado con la venta de bonos estatales, que es lo más barato, sino que se hicieron de manera privada con bancos. Entonces, quieren analizar la legalidad o el tipo de interés aplicado o por qué no se hizo el pedir estos créditos y pedirlos asociados a los bonos y a las emisiones de deuda por parte del Estado. Entonces, bueno, aquí yo creo que una de las cosas principales es que a veces no hay que... Es que tenemos todos metidos en la cabeza que los créditos, una vez que los pides, los tienes que pagar hasta el final. Es decir, que si tú pides un crédito que se llama 8 años, tú a partir del cuarto año tienes que pagarlo porque has pedido ese contrato, dura 8 años y tienes que pagarlo. Cuando una cosa que no sabe la gente es que el Banco de España habla de la obligatoriedad en todos los contratos de marcar el coste efectivo remanente. ¿Y esto para qué sirve? Esto sirve para contratar y cambiar tu préstamo a mitad y cuando ese crédito sigue vivo. De esa manera, se puede hacer, teniendo contratos vigentes, se puede hacer una oferta pública en la cual pedirías a todas las entidades que ofrecieran el mejor tipo de interés para mejorar ese contrato. Porque a veces siempre creemos que refinanciar es cuando no puedes pagar un préstamo y refinancias porque un préstamo lo vas a pagar con uno más grande. Y que tiene mayor tipo de interés cuando eso no es así. Tú puedes refinanciar un préstamo para conseguir mejores intereses a mitad de la vida del préstamo. Entonces, eso sería una de las cosas para mí principales que habría que hacer en los contratos. Y bueno, sobre todo también ver la legalidad de esos contratos financieros. Eso yo recuerdo que bueno, pues yo quise leer pues si me aportaba algo más la auditoría de la deuda que se hizo en Ecuador. Y cuando estuve leyendo esta auditoría de deuda, vi que la verdad que la habían hecho muy superficial y que la había hecho un jurista sin experiencia en el derecho financiero español. Es decir, el contrato era unilateral y se basaba en el derecho español. Y sin embargo, era tan superficial que solo se basaba en el Código Civil y en la parte de derecho mercantil que da el Código Civil sobre la nulidad de los contratos, la anulabilidad, y además de una manera muy superficial. Oficial. Y sin embargo, como he comentado aquí bastantes veces, existen diversos fallos que hacen, pero vamos, muchísimas veces. Y luego una cierta ilegitimidad y ilegalidad en ciertos contratos, en cuanto al tipo de contrato y en cuanto a basarse en el derecho financiero que no está excesivamente regulado. Entonces, el análisis de los contratos, el análisis del coste efectivo remanente, y el análisis de toda esta deuda debería ser una cosa, sobre todo cuando lo estamos haciendo dentro de un ayuntamiento respecto al derecho español, tendría que ser de la manera más exhaustiva posible. Es un poquito lo que pienso yo.
Sí, lo que también habrá que ver es cómo ha reducido entre el año 2013 y el 2014 la deuda de esa manera el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Un 15%. que ahí desde luego tiene que haber habido alguna liquidación de patrimonio público, si no, no se explica, yo no conozco los detalles, ya nos los contará Carlos Sánchez Mato cuando haga esa auditoría de lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid, pero mucho me temo que ahí hay cosas que no han estado precisamente bien, ¿eh? Porque ahí hemos visto cómo gente ha estado desahuciada de lo que antiguamente era vivienda social, vivienda pública de Madrid, que se han privatizado a fondos buitres, muchos de ellos controlados por gente afín al Partido Popular. Y no sé, ahí hay mucho asunto sucio, ¿eh? que habrá que intentar averiguar qué es lo que hay detrás, qué intereses hay detrás y por qué se han hecho las cosas como se han hecho.
Para eso hay que conseguir los contratos, que es lo que es lo difícil. De todas formas, por lo que es el plazo legal para que te devuelvan los contratos son 2 meses por una orden ministerial que existe. Entonces, el servicio de atención al cliente debe tener esos 2 meses. No sé si en el caso del Ayuntamiento de Madrid lo harían con más diligencia, pero bueno, sería imprescindible tener toda la información.
Muy bien, pues, ¿qué os parece a vosotros y también no solo el tema de Madrid, que ya que estáis en Cataluña os pilla un poquito lejos, Xesco e Ignasi, pero sobre todo ¿qué os parece todo esto? Lo que ha pasado este fin de semana en Barcelona, creo que fue una auténtica fiesta, ¿no? Ese nombramiento de Ada Colau como nueva alcaldesa de Barcelona. Aquí en Madrid ha pasado 3/4 de lo mismo con Carmena y en otras grandes ciudades. En Coruña también ha pasado lo mismo. Tenemos también Cádiz, tenemos Zaragoza. O sea, muchas grandes ciudades, la mayor parte de ellas gobernadas por candidaturas populares, lo cual yo creo que es un giro copernicano en lo que ha sido la historia de estos últimos años de lo que ha sido la transición española, este régimen del 78 dominado por grandes, grandísimos partidos que ahora pues se han empezado a ver desbancados de los gobiernos de las grandes ciudades. Ignasi, adelante.
Bueno, lo que confirmar lo que dices tú, que es un cambio de unos que no estaban en el poder y ahora por primera vez empiezan a tener poder importante, ¿no? A ver cómo lo hacen. Luego aquí hay varios temas, ¿no? Uno que es muy obvio, pero las administraciones públicas tendrían que tener, a mi modo de ver, prohibido tener déficit público. Es decir, eso tendría que ser por ley. Es decir, igual, sinceramente, es muy obvio y es de ABC. Pero igual que yo como autónomo, cuando quiero hacer algún negocio o proyecto, tengo 2 formas. O pedir un crédito y comprarme estanterías de la tienda, o tengo otra forma que es primero ahorrar y luego gastar. Y la inversión pública en España se tendría que hacer así. Primero se ahorra el dinero y luego se gasta. No se pueden hacer aves ni se pueden hacer historias si primero no se ha ahorrado el dinero para pagarlo. Y no como hacemos así, porque eso es un factor de corrupción, de descontrol del dinero. Es decir, cada ayuntamiento tendría que tener déficit cero, por ley. Porque si no, todos los políticos, ¿qué hacen? Me endeudo, quedo muy monto 3 piscinas, 4 no sé qué. Digo yo, porque eso es otra cosa que tienen los políticos, de apropiarse de lo que estamos haciendo todos. Es decir, hemos hecho 3 piscinas. El alcalde te dice, no, burro, las hemos hecho los ciudadanos, no las ha hecho el alcalde. Esa apropiación que tienen los políticos de lo que hace el ayuntamiento. Lo que hace el ayuntamiento es lo que pagan los ciudadanos. Pero con el modelo actual, todos los alcaldes, ¿qué hacen? Me gasto el despipote, como el déficit no se ve y no se nota y se notará de cara dentro de 10 años, lo notarán, pues yo quedo muy bien. Y ese es el modelo que tenemos de la política de concejales, de la política autonómica y de la política nacional, que es así, que al político le sale a cuenta dejar las cuentas en
déficit. Así. Entonces sí. Tú no eres partidario, entonces entiendo las políticas keynesianas que dicen que cuando hay que...
Podrías hacerlas muy moderadas, pero como no somos un país moderado, es decir, no vale para los países que somos... O sea, yo me lo aplico a mí el primero. Yo soy descontrolado con el dinero. Por tanto, yo tengo mi norma personal de que yo no invierto ni hago ningún proyecto. Yo de ideas de negocios tengo 1000, pero no hago ninguna si no tengo primero el dinero ahorrado. Porque es muy fácil ir al banco y... Porque al final, cuando tú vas con déficit, el banco ya pueden abusar de ti a nivel de negocio. Porque vendrá el alemán de turno o el tío bien organizado y te va a vapulear porque va a ver que tú vas desesperado. Y porque ya sabemos qué pasa, que tú dices, me voy a gastar 5 y al final te acabas gastando 10. Y tú dices, voy a ingresar 5 y al final ingresas 3. Pues si sabemos que ahora aquí somos... A ver, lo normal sería que cuando hay... Lo normal sería lo que tú dices, cuando la economía privada está baja, pues el Estado aumenta un poco, y cuando hay... Y cuando la economía va bien, pues el Estado tendría que tener superávit. Pero es que España no ha tenido... Cuando España funcionaba, no ha tenido superávit en déficit público.
Claro. Si es que eso es tenía que ser, como dices tú, cuando está la fase alta del ciclo.
Claro, tienes que ahorrar.
El superávit guardarlo, como hacen los noruegos con su fondo soberano, ¿no?
Claro, y cuando la economía va mal, pues activas un poco el sector público y vas reequilibrando.
Eso tienes toda la razón. Lo que pasa es que cualquiera convence a un político como los nuestros de que tienen que ahorrar cuando las cosas van bien.
No, pero porque son unos ególatras. Porque aquí la política es de yo soy fulanito de tal, alcalde del ayuntamiento de tal, y mira que he hecho 4 piscinas y 3 bibliotecas. O sea, mientras la política, el político sea un ególatra,
sí,
que se piense que soy yo el que estoy haciendo, tú no estás haciendo ninguna piscina, señor alcalde. O sea, los ciudadanos están pagando unos impuestos y hay un paleta y un arquitecto que están haciendo eso. Tú lo que tienes que gestionar es ese dinero y liderar eso, pero no...
Claro, es que eso, fíjate tú que solo comentábamos que durante la época de la burbuja el Estado tenía que haber hecho dos cosas. Lo primero, obligar al Banco de España a aplicar firmemente todas las políticas de control de expansión del crédito que se estuvieran aplicando o que se estuvieran concediendo los créditos en condiciones cumpliendo con la normativa, cosa que no se hizo. Y la segunda... El coger el exceso de recaudación que había por la burbuja y meterlo en un fondo soberano en lugar de coger y gastárselo, que es lo que fue lo que hicieron.
Claro, para cuando venga una crisis, ¿no? Claro, dicen políticas keynesianas hay que hacerlas si antes has ahorrado. Pero si no has ahorrado, te vas al abismo. Es decir, ahora, o sea, es que depende cómo lo mires, ahora estamos en políticas keynesianas porque seguimos con déficit público.
Pues sí, desde luego eso es así, ¿eh? Yo que siempre cuando se habla del tema de la demanda lo comento que si el sector exterior no está como debe estar, no se puede hablar de que haya déficit de demanda, sino que hay otros problemas, ¿eh? Bueno, que los hay y gordísimos. Hemos hablado de ellos multitud de ocasiones.
Pero claro, es que no, como las enfermedades que más vale, sale más a cuenta prevenir que curar, ¿no? Pues aquí en economía es lo mismo. Los pocos ayuntamientos que han ahorrado, o sea, que no se han desmelenado, que los alcaldes no han sido tan populistas de decir he hecho 10 piscinas y 15 no sé qué, y han tenido una, entre comillas, como el de Barcelona en este sentido, ¿eh? Pues han tenido posibilidades de en época de crisis poder jugar, claro que hay que aumentar un poco el gasto en época de crisis, pero si has hecho bien los deberes antes, es que si no, yo no sé si es peor todavía, es decir, si tú ahora coges al gobierno español y dices vamos a hacer una política de demanda, que es lo que hizo el señor ZP, ¿no? Pues es que yo creo que todavía nos hizo más daño esa política de demanda, aparte tan mal hecha. Porque si haces una política de demanda donde realmente esa demanda sea para los más desfavorecidos, entonces sí que se puede reactivar un poco la economía, pero tan mal hecha como lo hacen aquí, es que claro, el problema del sector público de aquí es que lo hace fatal. La gente dice, es que el sector público es la solución, pero si lo hace bien, porque si le vamos dando dinero público a los gestores que han habido hasta ahora, es una ruina esto.
Sí, eso lo hemos comentado muchas veces aquí en Economía Directa, que lo que pasó entre los años 1997-98 y 2007 claro, no fue una cosa normal, fue simplemente un ciclo extraordinariamente alcista en la producción, en la demanda, que fue alimentado por esa burbuja de crédito que hubo. Pero que eso no era el estado normal de la economía española. Claro, no había un sistema productivo detrás que pudiera sustentar eso. Entonces, claro, luego cuando intentaron sostener eso con políticas de déficit públicos, cuando nos hemos ido a la deuda que tenemos.
Pero es que ha sido el peor remedio que la enfermedad. Sí, porque si un buen ayuntamiento hubiera creado su patrimonio en pisos, por ejemplo, que hubiera podido ser un negocio, es decir, el negocio público, si está bien hecho, puede ser base de sustento de ayuntamiento, tener un parque público de vivienda, la alquila a un precio social, los ciudadanos contentos porque tienen pisos a un servicio bueno y el ayuntamiento tiene un nivel de ingresos. Pero aquí, como se ha robado tanto, la verdad, y se ha gestionado tan mal en España, pues estamos como estamos, ¿no? Me imagino que el Ayuntamiento de Madrid ya es un caso récord, ¿no? Como...
Sí, porque había un alcalde que era récord de golfo, que fue Alberto Ruiz Gallardón, ¿no? Que como es Yo creo que eso es irrepetible. Sí.
Y eso que era el moderado del PP, ¿no?
Sí, sí, ese era, vamos. Moderado, lo que tenía que moderar era toda la egolatría esa que tenía y esas. Claro,
es que son personas realmente, tú miras el perfil psicológico de muchos políticos y son, vaya, son ególatras total, ¿no? Parece sí, que sí, tengan, ¿no?, un espejo.
Sí, sí, además este Gallardón precisamente que es una de una es una persona de la que tengo referencias próximas, este tipo tiene trastornos psicológicos serios, ¿eh? O sea, es un tipo que tiene un afán de protagonismo, una egolatría, claro, vamos, claro. Es impresionante, ¿eh? Lo de este hombre.
Sí, sí, pero el coste de las políticas que aplican las sufrimos todos, ¿no?
Bueno, pues Chesco, adelante, coméntanos qué te parece a ti si quieres comentar algo de Madrid, no sé si lo conocerás, pero si no, por lo menos qué te parecen todo este tema de los nuevos ayuntamientos, lo que hemos estado viviendo este fin de semana.
Bueno, yo aplaudo porque he tenido la ocasión de debatir y de partir con Carlos Sánchez Mato y creo que es un activo muy positivo e importante para el Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, no se cumple la falacia, y mira que yo no soy podemista, pero no se cumple la falacia esa que se está diciendo que vienen peores que los que se han ido.
Bueno, Chesco, si me permites la puntualización, Carlos Sánchez Mato no ha sido nunca de Podemos, ¿eh?
Por eso.
O sea, él es un ex militante de Izquierda Unida, no milita hace ya tiempo en Izquierda Unida, y ha sido una persona, ha sido presidente de Attac Madrid, que es una de las ONGs más importantes en la lucha contra este capitalismo descontrolado que tenemos, no a nivel español, sino a nivel mundial, y ha sido un activista incansable, ¿no?, en defensa pues de la lucha contra este capitalismo financiero desbocado que estamos sufriendo y en la defensa de los más débiles, ¿eh? Eso hay que decirlo y hay que reconocérselo porque es la realidad, ¿no?
Después de haber hablado y debatido con Carlos Sánchez Mato, puedo aseverar perfectamente, afirmar y constatar que no es el típico, entre comillas, rojillo loco que se mete a hacer cualquier cosa y populista, como hablan por ahí. O sea, todo lo contrario, es bastante, bastante cabal. Hay cosas con las que no estoy evidentemente de acuerdo, pero en el 99% de las cosas yo diría que hasta que hasta las aplaudo. O sea que no se cumple la falacia esa de que cualquiera de estos que llegan son peores que los que se han ido. Yo juraría que son peores los que se han ido que los que llegan. Y por otro lado, sin ser, repito, podemista, me cae bien la Carmena, me cae bien y creo que es una regeneración para el ayuntamiento y hace una de las cosas que cualquier político que entra en cualquier sitio y más después de lo que hemos vivido debería hacer, que es realmente entrar y hacer una auditoría del ayuntamiento y ponerla a exposición pública, que se vea lo que los que se fueron han hecho exactamente y que se vea desde dónde se empieza. Esto no lo hace evidentemente todo el mundo. La alternancia de poder del Partido Socialista, del Partido Popular, en todos los años que llevamos de democracia, muy pocas veces o ninguna que yo recuerde, se ha hecho lo de la auditoría al llegar y poner la exposición pública al llegar a un ayuntamiento. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el siguiente en la alternancia, el siguiente que venga, me vaya a sacar a mí las vergüenzas. Será por eso. Entonces, coincido plenamente con lo que hay que hacer, que es hacer una auditoría, y entonces que todo el mundo vea realmente lo que lo digo así, el sinvergüenza de Gallardón ha dejado en un ayuntamiento que no se merece lo que este hombre ha llegado a acumular. No puede ser que un ayuntamiento de Madrid deba 6 o 7 mil millones de euros en un país como España y dentro de la crisis en la que estamos. Eso no es de recibo, no tiene justificación ninguna y yo juraría que y esto viene a colación con lo que ha dicho Ignasi, que yo llevo repitiendo, lo sabes tú, Juan Carlos, miles, no sé ya cuántos programas habremos hecho, pero un montón de programas lo llevo diciendo. No puede ser que una entidad pública se endeude por encima de un margen mínimo y por circunstancias especiales. O sea, lo que ha hecho este señor, para mí, es de prisión. Yo creo que nadie debe endeudar un ayuntamiento en 7.000 millones de euros.
Si supiera, pero el problema, Chesco, no tenemos pruebas, esperemos que los que entran ahora en el Ayuntamiento de Madrid las encuentren, si es que han dejado algún documento. Pero a mí me consta que los sobrecostes de la obra de la M30 hubo corrupción a mansalva, pero a mansalva, ¿eh? O sea, lo que no está escrito, guay.
Bueno, lo que hemos hablado una y otra vez. Si queréis os explico otra vez. No lo vamos a hacer porque es muy largo. Pero para que lo entendáis, claro que se han metido gente en los bolsillos dinero, es inevitable. Se ha metido en los bolsillos dinero la gente que licitó y concedió ese por la sencilla razón. Los que hicieron los planes de viabilidad, que eran mentira, todos lo sabemos. Los que hicieron las expropiaciones, que no han sido, como se ha dicho, y se ha pagado de más. Los que han hecho la construcción, ¿qué es el negocio? Hacer la construcción, o sea, construir la infraestructura, no gestionarla. Y los que han concedido, evidentemente se han metido dinero en el bolsillo. Entonces simplemente hay que seguir el dinero. Seguimos el dinero y desde dentro del ayuntamiento e intuiremos, no sé si podremos probar, pero se podrá intuir quién se lo ha llevado. Pero se lo han llevado seguro.
Y además,
no os quepa la menor duda.
Y además ilegítimo.
A partir de aquí, bueno, a mí lo de la M30, lo de tal, lo de cual, a ver, yo entiendo que
te voy a explicar lo de la M30. Aquí en Madrid tenemos como tres carreteras circulares, ¿no? M30, M40, M50, que más o menos son círculos que coinciden con el diámetro. M30 de 30 kilómetros de diámetro, más o menos, ¿no? Y aquí en Madrid, esta M30, la más cercana al centro de la ciudad, no es todo autovía o carretera de doble sentido. Es decir, bueno, hay una parte que tiene semáforos, que está restringida por semáforos. Y resulta que la parte oeste, que aunque era muy reducida, pues necesitaba una ampliación. Pero esa ampliación lo que hicieron hacer soterrando. Y sin embargo, se gastaron esa millonada que hemos hablado antes en la M30, y sin embargo, la zona norte todavía está constituida con semáforos. Por lo cual, es un embudo que tiene Madrid en la zona norte tremendo. Y sin embargo, se gastaron todo para la zona esa, para soterrarla, dejar la M30 debajo del suelo, que hay gente que tampoco le gustaba. Porque decía, bueno, si es que al final va a pasar lo mismo. Me voy a comer un atasco, pero es que encima me lo voy a comer debajo de un túnel. Que es más claustrofóbico todavía. Y solo por el hecho de montar por arriba la zona de Madrid y Río, con el río Manzanares, que tiene un hilo de agua. Y es que ahí, hacer una obra tan faraónica para un río, que es un hilillo, es que no, la verdad es que era una cosa para mí ilegítima. Y de hecho, yo no sé si Juan Carlos también lo recibiría, pero ¿no te llegó un CD a casa en el cual se mostraba toda la pedazo de obra faraónica que iban a hacer y demás? O sea, sí, gastaron hasta en publicidad para vendernos esta obra, sin consultar a nadie, sin ver si queríamos gastarnos ahí el dinero, ni nada de eso. Y ya te digo que dejando la zona norte de la M30 con semáforos, cuando esto debería ser una autovía circular, que en la zona este tiene casi 5, 6 o 7 carriles por cada sentido, ¿eh? Y de repente llegas a la zona norte y te encuentras con semáforos. O sea, un embudo tremendo. Para mí eso es ilegítimo, no preguntarle a los ciudadanos qué quieres hacer.
Bueno, y aparte, gastarte dinero que no tienes, y aparte, otra vez, favoreciendo a la industria del automóvil, que más bien es extranjera que española, aunque también hay muchos trabajadores españoles, pero en vez de apoyar al transporte público, ¿no? Es decir,
Sí, pero Ignasi, no le eches la culpa ahora a la industria del automóvil.
Tú solo, no, simplemente... pero casualmente a lo mejor los presidentes de esas empresas son muy amigos de los de arriba, porque yo tengo una tienda no soy amigo
no
de nadie.
No es un tema de la industria del automóvil.
Pero la gran industria tema... sí son amiguitos de los señores que están arriba de todo.
No, los amiguitos dicen... son las empresas constructoras, Ignasi. Las constructoras
todos,
que incitan a hacer esas obras.
Es
que
todos, pero los políticos
sí,
se relacionan con las grandes empresas. Y no se
claro,
relaciona.
Pero las constructoras, olvídate de los automóviles, iban a seguir igual. Las constructoras son las que incitan, hace 2 años o 3 años, que se hizo un programa que explicamos esto, las cómo iban las concesiones y cómo se incitaba desde los constructores incitan a hacer esas obras.
Pero también,
o sea, bueno, los constructores buscan faena. Quiero trabajo, necesito trabajo, Rajoy. ¿Qué me puede estar? Ministerio de Fomento, señora Ana Pastor, yo necesito faena, necesito trabajo.
Necesito la industria del automóvil también.
No, tanto.
El modelo automóvil, que es en vez de que la gente se gaste en otras cosas, pues se lo gastará en el automóvil. En vez de hacer un transporte público y que la gente tenga un poco más de renta para gastarlo en otros servicios que lleguen más a todo el mundo, ¿no? Pero es que, no sé, toda la economía...
El tema está aquí, que le han ganado el dinero
son
las constructoras, Ignasi, que no mires donde no es. O sea, tú mira Construcciones y Contratas, mira a Florentino Pérez, Rey Aramis...
Pero luego también te quejas del déficit energético que tiene España, es decir, si fomentamos tanto la industria del automóvil, por un lado está muy bien porque hay mucho trabajador en eso, pero por otro lado lo que hace es que España dependa todavía más del petróleo, es decir, ¿interesa tanto hacer este tipo de infraestructura? Mirándolo todo, ¿no? Es que cuando un gobierno mira la economía global, aquí lo que nos estamos haciendo es más déficit a nivel energético, ¿no?
Sí, ahí tienes razón. Bueno, la M30, no, o que yo sepa, no es una carretera en la cual puedan entrar camiones, es decir, no estás favoreciendo una carretera que favorezca el transporte de camiones y de mercancías,
claro,
y demás. O sea, que realmente fue una cosa, bueno, pues un poco de mejora de comunicaciones a nivel de la zona oeste de Madrid, cuando podía haber sido de otra manera, pero soterrando todo esto.
Que pero no sería mejor un sistema
de trenes. Y aparte tiene otro problema. Si no te conoces Madrid, la gente que ha venido a visitarme o que la gente que ha venido por aquí me ha comentado que es que el túnel de la M30, bueno, tienes una limitación a 70 por hora, ¿no? Eso me parece bien, pero es tan largo, y encima pierdes la señal de GPS, que es un laberinto del que no sales hasta que no pasan 15 minutos, si tomas la ruta más larga.
Los de Madrid nos hemos perdido también un montón de veces hasta que nos lo hemos aprendido,
sí.
¿Eh? O sea que no.
El GPS te apaga, no sabes ya ni por dónde ir. Menos mal que vas despacito, pero vamos, casi aposta para...
Pero yo me pregunto, vamos a ver, si hay ciudades en países que son muchísimo más ricos que España que no tienen este tipo de soterramiento de autopistas que han quedado dentro de la ciudad, ¿pero por qué lo tenemos que hacer nosotros? Si era lo que decíamos entonces, yo estuve en Estocolmo en el año 2004-2005 y allí tienen la autopista pues muy cerquita del centro, ¿eh? O sea, que yo no sé por qué tienen que hacer estas cosas.
O hacerlo como en la zona
ya lo sabes.
La zona este es fenómena. O sea, es amplísimo todo la cantidad de carriles que tiene la zona este. Y también es verdad que es donde más...
Bueno, pero pegando al río no se podía ya hacer eso, ¿eh? No,
lo que pasa es que el río, este hilillo de Manzanares, este río Guarro, la verdad es que, vamos, se le ha hecho una obra faraónica en torno a él. Y además llamándolo Madrid Río.
Sí.
Y el soterramiento no sirve para nada.
Ya. Y eso ¿sabes para lo que va a servir? Para que cuando ya llegue la crisis de verdad, cuando nos quedemos en la ruina absoluta, ya no podamos mantener eso y se inunde todo con la... Y los coches ya no puedan circular.
Se inundó, ¿no te acuerdas?
Bueno, por eso, pero que es que tú sabes el mantenimiento que lleva eso de bombas, de achique, sí. Pues que
bueno,
no. Eso está por debajo del nivel freático del río. En el momento en que no se pueda mantener ese inmenso gasto, pues eso se va a quedar inutilizado totalmente y ese día llegará, porque la economía española va a ir como el culo, como decía Santiago Niño Becerra, que ahora hablaremos de ello, ¿eh? Bueno, en fin, si queréis vamos pasando ya al siguiente tema. Chesco, no, el otro día estuvo bastante, pues se comentó mucho lo del artículo de Santiago Niño Becerra, este catedrático que vive y trabaja en Barcelona, en la Pompeu Fabra, al que tuvimos el privilegio también de entrevistar aquí en Colectivo Burbuja hace algún tiempo, y que él anticipa que la crisis desde luego le queda mucho, pero mucho. Yo soy más pesimista que él, vaya por delante, porque yo creo que la crisis está ya directamente, no se va a acabar nunca, ¿no? Pero bueno, Chesco, ¿qué nos contaba Santiago Niño Becerra?
Bueno, nos contaba lo que yo viene contando hace ya mucho tiempo, que la crisis estallaría Antes hacías una alusión a él, a la que la crisis estallaría en el 2010 y que a partir de ahí, realmente lo que dijo Niño Becerra, y que no, y parecía que se había equivocado en los tiempos y tal, realmente Niño Becerra no se ha equivocado. Niño Becerra dijo que lo peor de la crisis estaba por venir. O sea, que que lo que estábamos ahora mismo es una precrisis realmente, que lo peor vendría. Y que tan solo se salvaría a base de los gobiernos bajarse un poco los pantalones y a base de deuda, que es lo que venimos diciendo también desde aquí hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, lo que dice Niño Becerra es que no hay, evidentemente, no hay ninguna solución posible a los tiempos que vendrán. Ya hemos hablado en algunos programas aquí. La única solución es o orquestar de alguna manera una renta básica universal. No hay otra manera, porque cada vez la demanda de trabajo será más endeble y menos frecuente. La persona que no esté realmente especializada en alta tecnología no va a ser necesaria en los próximos años. La crisis con respecto a España va a durar entre 8 y 10, decía 7, 8 años. Nosotros hemos siempre augurado entre 8 y 10 años, tan cruda como la conocemos, y luego serán a base de coletazos. Yo estoy con Juan Carlos, que creo que, aparte de ciertos coletazos positivos, nunca vamos a salir de aquí. Por nuestra estructura, por nuestra forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera. Y además, estoy resumiendo los tres puntos fundamentales, digamos, de su artículo, o sea, de su entrevista, era esto, la renta básica universal, va a hacer falta porque el trabajo va a ser más endeble en cuanto a demanda y cada vez más infrecuente, y que el que no esté realmente preparado en alta, muy alta tecnología no tiene solución posible. O sea, no tendrá colocación en ningún momento. Por lo tanto, los gobiernos deben orquestar un sistema de cobertura social a todos los niveles, y aunque esto lo decía a nivel jocoso, en el siglo X, entre los siglos XVIII y primera mitad del XX, aquí hubo una cosa que se llamaban guerras, con lo que se controlaba la población. Pero ahora ya no existe ni se puede hacer. Por lo tanto, tendrán que orquestarse otros medios. Él no habla del control de la natalidad y además debe ser a nivel mundial, pero prácticamente lo deja sobre la mesa. No hay otra manera de controlar esto. O sea, o controlamos la población o realmente no tenemos ningún futuro, ¿no? Nada más que negro. Y lo que se producirá, sí, se producirá ciertos momentos, aumentos del PIB, pero el aumento del PIB no vendrá ligado a una mejora de las condiciones económicas de los, entre comillas, marginados. Cada vez en todos los países del mundo, las zonas marginales serán más grandes y serán, digamos, irrecuperables, que es lo que él cuenta, ¿no? Habrán grandes zonas económicas donde o a eso tiende el mundo, ¿no? Habrán grandes zonas económicas, grandes puntos económicos que serán las grandes ciudades del mundo, por ejemplo, por decir algún caso, en España serán Madrid, Barcelona y San Sebastián, por decir de alguna manera, y el resto pues serán zonas absolutamente marginales, donde el paro no dejará de crecer y donde la gente no tendrá ninguna esperanza de mejorar su vida. Y esto es lo que vamos a atender paulatinamente con el paso de los años y la tecnificación y la globalización desenfrenada, ¿no? Lo que va a pasar en España ya está pasando en otros países, incluso en Alemania hay zonas donde el paro es del 1% y zonas donde es absolutamente irrecuperable, como la antigua democracia, Alemania democrática, que hay zonas donde el paro está al 30% prácticamente. Andalucía, hablaban de Andalucía, ponía un ejemplo, Andalucía, hay zonas de Andalucía donde el paro juvenil es el 63%, por lo tanto estas zonas serán marginales sí o sí de por vida, o Extremadura, por ejemplo. Y además no existe, no ve visos de que se puedan recuperar estas zonas nunca más. Y irán perdiendo paulatinamente poder de cambio. Quiero decir, a la medida que se vaya sumiendo el mundo en esta forma, en esta nueva estructura económica, mundial, ciertas zonas no tendrán posibilidad de cambio. La gran tecnología se irá puntualizando en estos puntos y el resto se quedará mirando. Se hará como un cuello de botella y punto. Y esto es lo que, resumidamente, no sé si me he explicado muy bien, si se ha entendido lo que quiero decir, pero más o menos decía en su artículo y con lo que yo al 99% estoy de acuerdo con él. Hay alguna cosilla que me chirría, pero al 99% estoy con él. De hecho, en Economía Directa lo hemos dicho muchas veces, más o menos se acerca mucho a lo que nosotros hemos comentado aquí, ¿no?
Sí, Ignasi.
Bueno, yo creo que ante este galimatías que hay, ¿no? A lo mejor lo que tenemos que hacer es volver a lo que son los fundamentos de la economía, ¿no? Que es producir bienes y servicios y consumirlos. Entonces, hay que buscar fórmulas para que la mayor parte de gente sea productor y para que la mayor parte de gente sea consumidor. O sea, volver a lo básico. Y lo básico es que hay un empresario, hay un trabajador. Es que nos hemos cargado todas las fórmulas normales de lo que era la economía hasta ahora y ahora ya no hay empresarios, hay especuladores. Es decir, si tú en Andalucía tienes 60% de paro, lo que necesita Andalucía será unos empresarios que tengan una cuota de ganancia lógica y unos trabajadores que tengan unos salarios lógicos. Con todo el montaje que hay, con toda la economía que hay, es imposible que lo que sería lo normal funcione. Es decir, que haya un empresario que monte una tienda o que monte unos productos, que produzca y lo venda con toda la economía mundial que hemos montado, ¿no? Entonces, yo creo que la única fórmula es volver al origen de lo que es la economía para buscar fórmulas para empezar desde allí a hacer otro tipo de economía. Porque lo que no tiene sentido es que en el momento que el mundo tiene el mayor conocimiento actual, tenemos internet, tenemos aceite y estamos peor que nunca. Es decir, tenemos la mejor tecnología, el mejor conocimiento, las mejores herramientas, tenemos ordenadores, internet, etcétera, etcétera, y estamos peor que nunca. Pues bueno, pongamos orden desde lo básico, ¿no? Que es que esos 60% de parados hay que sentarse con ellos y ponerles una situación económica viable. Pues claro, es que el tío que lleva 3 años parado, ese tío, o sea, ya su cabeza yo creo que ya debe funcionar al 30%.
No, el paro, eso es que yo creo que la gente que gobierna normalmente no se da cuenta de lo que supone para una persona normal quedarse con una situación de paro de larga duración, ¿eh? Es que es devastador a nivel psicológico.
O sea, esa persona, entonces, coño, vamos a poner a empresarios de verdad, si los hay en España, a esos hay que darles un poco de opción para que crean iniciativas pequeñas, no hace falta crear Apples, pero vamos a en Andalucía que haya empresarios de verdad, es que no los hay, y los pobres que hay nos lo cargamos, o es decir, tiene que haber un empresario y un trabajador y tiene que ser proporcional, o sea, hay que poner orden en los beneficios. Es que mientras el IBEX vaya tan bien, es imposible que la economía real de España vaya bien.
O sea,
es inversamente proporcional.
Eso ha estado fenomenal.
Yo intuyo que quieres decir una cosa, que quieres decir lo que mucho tiempo hemos dicho por aquí. Tú lo que quieres decir es que se debe redireccionar la inversión y el crédito. En definitiva, es lo que tú quieres decir.
Bueno, la redireccionar economía, los papeles de
la economía,
de lo que es el trabajo.
Se ha financiarizado tanto, o sea, hay tanta economía financiera que ha, digamos, tapado la economía real y la economía de inversión, la productiva. Y este es el gran problema. Este es uno de los grandes problemas. Sin acabar con eso, no podemos empezar nada en plan positivo. Es imposible. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy claro. Vamos a poner un ejemplo muy claro en España. ¿Hacia dónde ha ido la inversión que ha entrado en España, la inversión extranjera en los 4 o 5 últimos años? A la financiarización de la economía, ha ido al sistema financiero, ha ido a la deuda y ha ido a la compra de paquetes
de lo poco, de lo poco,
de activos
y de lo, y de, y de las pocas,
que vendían los bancos.
Y de lo poco rentable que hay en España.
Con lo cual, ¿a dónde, a la economía productiva ha llegado eso? No, no llega. ¿Cuánto ha llegado a la economía productiva? ¿Cuánta inversión ha habido en la economía productiva? Apenas un 8% del 100% total, del total. O sea, fijaos cuál es, en España sobre todo, y en los países del sur de Europa, ya no hablemos de Grecia, si ha entrado dinero, por supuesto, pero la dirección del dinero, ¿hacia dónde ha ido? Hacia lo que precisamente no le hace falta ni a Grecia, ni a España, ni a Portugal, ni a Italia. Entonces, acabemos, si no se acaba con la, si no redireccionamos el crédito y la inversión, no hay solución posible. Pero, o sea, es eso para empezar. Pero es que a nivel mundial pasa una cosa muy parecida. El 70% prácticamente de la inversión mundial es para esto que hablamos, la financiarización de la economía. Es para la economía especulativa financiera única y exclusivamente. Un 30% escaso es para la producción. El resto es especulación. Entonces,
porque da más rendimiento, claro, porque da más rendimiento.
Pero si te has cargado la producción...
Porque no hay una tasa Tobin y por ese tipo de cosas.
Pero te has cargado la producción y el consumo. Porque estás cargando la producción y el consumo. Mírate estos pueblos que habla Becerra de Andalucía, con 60% de paro juvenil, con 40% de paro de la gente. Es decir, un pueblo, ¿no? Pone pueblos en Cádiz que hay un 42% de paro. Pero eso significa que el círculo básico de la economía, que es que tú tienes un trabajo, produces unos bienes, el otro te los compra y vas intercambiando ese círculo normal. La han cargado. ¿Y por qué? ¿No? Es decir, empieza a crear... lo primero que tendría que hacer un gobierno es ir a ver a esa gente. O sea, hablar con esa gente, a ver qué les pasa, porque no encuentran un trabajo. ¿Por qué hay un 60% de jóvenes que no encuentran un trabajo? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué las tiendas de barrio no funcionan? ¿O los servicios de barrio no funcionan? Es decir, ¿por qué no funciona todo eso? Es decir, si vamos abajo... Es que la raíz del problema, si pasa en Grecia y pasa aquí, está en la parte de abajo que no funciona. Los de arriba quieren ir chupando cuando hay una parte de abajo que está agónica. Pues, o sea, o nos metemos a hablar de esos 60% de jóvenes. ¿Por qué no encuentran trabajo esa gente joven? Un trabajo,
pues no encuentra trabajo,
trabajo en mínimas condiciones. Es decir, hay que empezar por aquí. El día que vea el gobierno, el presidente del gobierno, los políticos, reuniéndose con los parados, reuniéndose con los autónomos, reuniéndose con esa gente, diré, bueno, al menos empezaremos a hablar de qué podemos hacer para que, o sea, lo que no es normal es que un pueblo de Cádiz tenga un 42% de paro, que en Andalucía hay un 60% de paro juvenil, y que las autoridades públicas no vayan a reunirse con esa gente y hablar con esa gente, que no vayan en la cola del paro a ver qué pasa, o a ver a los empresarios que tienen que contratar a esa gente, ¿qué pasa que no contratáis a toda esa gente?
Pero Ignasi, sí. Si es que no hace falta ir a verlo, solo tienes que irte a los datos del INE. Desde 1900, vete a los datos
desde político,
desde 1965, si quieres. Te darás cuenta que nosotros llegamos en 1975-76, estábamos en un 31% del PIB en industria productiva, y que nos vamos al año 2015, no llegamos al 13%. Bueno, ya no hace falta irse a reunirse con nadie, ya sabemos lo que pasa.
Sí que hace falta, porque, a ver, pues, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué pueden hacer?
Hay que hablar de eso. La gente para que se monten tiendas y funcionen, tiene que haber gente que gane dinero y que pueda comprar. Y todo esto empieza nosotros podamos vender. Y para poder vender, empiezas porque puedas producir algo que a alguien en algún sitio le interese. Entonces, si tú pierdes un 17%, no llegamos ya ni al 13%, 18% casi, de industria en los años estos del régimen del 78, que está tan claro, pues entonces, claro, no hace falta reunirse ya. Sabemos el problema.
¿Hay otros sectores, otras alternativas?
¿Qué alternativa quieres que haya?
Bueno, vamos
¿qué
a, alternativa? Bueno, pues vamos a ver esa gente joven a ver qué sabe hacer, ¿no? O todos esos parados, a ver si podemos buscar otras fórmulas económicas, no sé. Vaya, yo lo primero que haría es reunirme con ellos.
Está claro lo que dices, efectivamente. Yo creo que los jóvenes, por ejemplo, lo que más pueden desarrollar es un poco el potencial tecnológico. Eso se lleva más. Y yo es que no entiendo por qué tiene que haber... El paro juvenil no beneficia precisamente a un país. O sea, siempre estamos diciendo que los jóvenes son los que más...
Con un 63% de paro juvenil. Eso es inaguantable. Me preocupa más el paro juvenil que el paro, que es muy crudo y muy duro, que el paro de una persona, aunque sea mayor, incluso con hijos. ¿Pero qué va a ser ese chaval dentro de 20 años?
Sí, vamos. Yo de verdad me voy a poner en plan socialista y voy a decir que lo que había que hacer era empezar a limitar de verdad la jornada laboral para reducir la oferta de trabajo y que pudiera trabajar la gente, ¿eh? Pues vamos, esto no... El que se crea que va a poder aumentar la producción hasta el límite de que podamos dar otra vez pleno empleo a la sociedad, lo lleva claro. Porque con lo que estamos diciendo de Santiago Niño Becerra, vamos...
Es un hecho, Juan Carlos, pero ¿sabes otra cosa que ya por sensación, y estoy seguro que es así, ha aumentado? Es el número de horas semanales de trabajo. Esas han aumentado seguro. Es decir... Si lo peor es que encima ya no es que, aparte de que la solución, que yo también estoy de acuerdo, es en reducir la jornada laboral para que se prepare el trabajo, pero es que encima, en muchas de las empresas, se han aumentado las horas laborales. Es decir, como...
El que trabaja está puteado y luego hay millones de personas que no pueden trabajar, aunque quieran, vamos. Es que es algo tan irracional que no cabe en cabeza humana.
Efectivamente, yo lo hablaba con un empresario el otro día. Y le comentaba de los trabajadores que tenía. Digo, pero bueno, y no puedes, porque en tu empresa tienen que salir todos a las 11 de la noche. Dice, bueno, porque es una dedicación, les pagamos para eso, además les pagamos muy bien y tal. Digo, bueno, pero coño, no puedes pagar aunque sea algo menos, porque es verdad que pagaban bien a la gente. Y tener dos empleados, en los cuales estuvieran, en vez de 12, 14 horas al día, estuvieran 7, 2 personas, ¿no sería mejor eso? O sea, realmente son dos personas. Y además aportaría más pluralidad de ideas y demás. Pero yo no sé por qué cuando realmente en una empresa es cuestión de números, no sé por qué hacen eso. Quizá es porque, bueno, pues siguen pagando lo mismo que antes, lo que pasa es que ahora te exigen más horas. Y ya se ha convertido en una constante en muchas empresas. De hecho, hombre, una recomendación que yo hago, porque él me lo comentaba. Él decía que en una entrevista de trabajo, cualquiera que le hablara una mínima pregunta sobre tema de vacaciones o tema de horarios o tema de conciliación, se le cepillaba.
Qué simpático.
Sí. Sí. Tiene otro concepto. De todas formas, perdona que os comente yo sobre Santiago Niño Becerra. A mí me gustó sus previsiones. La verdad es que fueron muy buenas porque en una época muy temprana de la crisis él ya estaba pronosticando un 30% de paro general en España. Eso me gustó. Lo que quizá la parte de Santiago Niño Becerra que no me gusta es la rama astrológica, cuando él hablaba de que las... bueno, a ver, podía tener parte de razón en una pequeña cosa, ¿vale? Aunque él le gusta mucho el tema de la astrología, pero hablaba en uno de los libros de que la astrología influía en la inversión de la gente. Es decir, bueno, también se basaba en que las fases lunares pues hacían aumentar un poco la efusividad de la gente y eso hacía que hubiera también una mayor efusividad en los mercados de trabajo. Entonces, esta persona que claro, que se fija tanto en detalles externos, lo que quizá en este artículo que estáis comentando también se tenía que haber fijado un poquito más en lo que es todo lo externo a España y el nuevo orden mundial que puede pasar, la posible decadencia de Estados Unidos, la posible decadencia del dólar, cómo se van a gestar el siguiente orden, las guerras y demás. Lo que puede, pero bueno, eso ya sería abarcar mucho, pero influirá también en España.
Yo lo de posible decadencia de Estados Unidos a mí me parece más que evidente, ¿no? La decadencia que están ahí los halcones, estos ultraconservadores norteamericanos intentando detenerla, pero su tasa de éxito me parece que tiende más bien entre cero y nada, ¿no? Sí.
Ha fallado, pero el último golpe que tienen que dar es obligatorio para ellos. Es una triste noticia, pero la única manera de que Estados Unidos siga teniendo esa hegemonía mundial, que es la que le da bastante dinero con la impresión del dólar, es metiéndonos a todos en una guerra, como está empezando a hacer. Y las crecientes tensiones que está teniendo con China, con Rusia, las que ha tenido ya en el norte de África, pues la verdad es que revelan que lo que quiere Estados Unidos es eso, aumentar una tensión mundial, porque él no saca rentabilidad al ejército que está pagando y que es el más grande del mundo. Entonces lo que quiere es sacar rentabilidad. Y Obama dijo que bajo ningún concepto iba a estar dispuesto a ser tener un papel secundario en el mundo, que por lo principal que se iba a luchar es porque Estados Unidos tuviera un papel hegemónico en el mundo.
Sí, pero que no, vamos, recordemos ahora mismo cómo ha sido el resultado de las últimas guerras en que ha participado Estados Unidos en los últimos 40 años. Es que ha empatado en dos y ha perdido una. O sea, no parece que sea el papel de una potencia hegemónica a nivel mundial, precisamente.
A veces yo creo que son demostraciones de belicismo para que mantener a todo el mundo pendiente de que esta es una potencia hegemónica que a la mínima que puedas hacer algo en contra de sus intereses, pues va a ir contra ti, de todas formas. Sí.
Hombre, si encontramos lo de Granada, ese pobre país enano que no tenía ni ejército, pues sí, si eso lo contamos como victoria ya sería, pero vamos, parece un poco vergonzoso, ¿no? Que cuenten eso como una victoria, como hizo el gobierno de Reagan hace ahora unos 30 años más o menos.
Bueno, todas las grandes potencias tienen sus fracasos, Juan Carlos.
O sea, sí, pero en Estados Unidos ya se está convirtiendo en una peligrosa costumbre. Bueno, ya, más o menos, cuando a Roma le empezó a pasar eso, estaba a tres cuartos de hora de que se desmembrara el imperio.
Bueno, la URSS le pasó con Afganistán, por un ejemplo.
Y también se desmembró, ¿eh?
Bueno, a China le ha pasado en ciertos países limítrofes con las revueltas, incluso en el centro y la China más occidental. O sea, que, bueno, en todos lados cuesta.
Vale, pero que yo estoy, desde luego que a mí la decadencia de los Estados Unidos como imperio hegemónico se ha camuflado un poco con todo el tema de la URSS, que ni ellos se esperaban que colapsara la URSS. Bueno, los primeros sorprendidos yo creo que fueron ellos. Y a partir de ahí lo han intentado camuflar, pero vamos, a mí me parece evidente, ¿no?
El tema de Estados Unidos, yo lo veo también como un tema, digamos, de lo que pasa hoy día en el mundo a nivel mundial, ¿no? O sea, perdón, a nivel general, ¿no? Es que realmente están viviendo un colapso. El mundo está yendo hacia un colapso, hacia un crecimiento mínimo, donde vamos a tener que plantearnos la teoría del decrecimiento
Chesco.
¿Cómo? Sí,
perdona, Chesco. Tú, ya hablando de esto, tú has tenido ocasión de ver el último informe de BP, de British Petroleum, que saca un informe sobre la energía a nivel mundial todos los años por estas fechas, lo sacó hace, me parece que fueron el 4 o 5 días.
Sí, que ha sido la primera vez.
Sí.
Dilo.
Sí, la primera vez que el incremento de energía primaria a nivel mundial, de consumo de energía primaria a nivel mundial, crece menos que la población, fuera de épocas de crisis, o sea, quitando la crisis del 73 del petróleo, la del 79 del petróleo, y la crisis del 2007-2008, que también bajó el consumo. Pero en el año 2014, que no ha habido ningún tipo de crisis a nivel mundial, es la primera vez que pasa, ¿eh? Desde la Segunda Guerra Mundial, que baja el consumo de energía primaria. Y a mí eso me parece muy significativo, ¿eh? Yo creo que nos estamos acercando.
Es lo que estamos hablando, de que hay un pequeño colapso. Yo no creo que solo afecte a Estados Unidos, afecta a todo el mundo, porque si tú hablas de Estados Unidos como que tiene que afrontar, que ya no es potencia, cosa que yo, de momento, no digo que en el futuro no pueda ser, pero de momento sigue siendo la número uno y la potencia económica y mundial.
Pero que no tiene esa hegemonía indiscutible ya a nivel mundial que ellos pretenden tener.
Bueno, no es indiscutible por una sola razón, porque ahora no pueden enviar un portaaviones y arrasar un país sin que el mundo entero se le eche encima. Claro, antes sí que lo podían hacer. Bueno,
y no tienen capacidad para dominar un país. Tú fíjate, cada vez que se han querido meter a dominar un país en tierra no han podido. Es que han fracasado estrepitosamente.
Bueno, porque cuesta mucho dinero y el gobierno, los republicanos y el Congreso de los Estados Unidos, cuando empiezan a ver que hay pérdidas humanas y pérdidas dinero, se echan encima y cortan el
tipo. Y yo no creo que puedan, ¿eh? O sea, lo único que pueden es coger su inmensa fuerza aérea y machacar a la gente y matar civiles a mansalva con sus bombas. No pueen hacer otra cosa.
Vale, pues es lo que hacen.
Utilizar
terceros países para acabar con los primeros que querían utilizar.
Para acabar con los primeros. Una confrontación directa entre dos potencias nucleares, saben las potencias nucleares que no lo pueden hacer.
No.
Es decir, al final lo usan una región intermedia, que es lo que están haciendo. Y otro apunte también muy interesante es que si tuviéramos en cuenta la posición ideológica que se demuestra en la ONU, ¿vale? Se comenta que el 60% de los países que representan los países que representan el 60% del PIB mundial están desalineados con la postura de Estados Unidos y cuyo territorio constituye 3/4 partes del territorio mundial. Es decir, que hay ciertos organismos donde se ve que ya no es tan patente el alineamiento con Estados Unidos. Y luego hay otra cosa, que también los apoyos de Estados Unidos no son incondicionales, ¿eh? Como por ejemplo
Pero no nos engañemos. Lo que no podemos hacer es hacernos trampas al solitario porque es absurdo. A ver, si tú miras los datos de venta de armas en el mundo, el 70% solo iba a Estados Unidos. ¿Vale? Ya directamente porque tu ejército está, digamos, maniatado porque te van a vender las armas desde el país aquel al que tú pretendes poner en brete, ya eso desconecta mucho las llamadas a la crítica, ¿no? Eso para empezar. Luego resulta que las grandes empresas tecnológicas del mundo están en Occidente, entre Estados Unidos y Alemania, que son aliados. También desconecta mucho. Y luego está la inversión mundial. La inversión mundial, ahora no, porque China ha entrado con fuerza, pero hasta ahora es Occidente. Eso también desactiva mucha crítica. O sea, tampoco nos hagamos trampas al solitario porque tengamos mucha prensa crítica dentro del mundo, pero yo animo a mirarse los datos.
Respecto datos a la venta de armas,
venta de bienes de equipo, de venta de armamento y venta de tecnología, vemos que Occidente sigue ocupando el 70%, casi el 80% de todo el mundo. Por lo tanto,
respecto al tema de venta de armas, Estados Unidos ponían algunas armas, no me acuerdo, además tenía un nombre, que es cuando implementas en el software del arma que has vendido un sistema de desconexión remoto. Entonces, eso lo hace Estados Unidos, que vende armas con ese sistema de desconexión. Y claro, eso una de las cosas que hace es que la gente tenga, es decir, tú te venden un misil y tú no te vas a poner a desmantarlo a ver si lleva un chip antidesconexión por parte del país extranjero que te lo haya vendido. Es como Alemania, por ejemplo, que él tiene las armas que vende, él tiene unas bastantes buenas con una mira de visión que multiplica por 3 la visión y sin embargo España nos vende una que el sistema de visión es solo de un incremento de 1.5. Entonces, una de las cosas más importantes para la fábrica de armamento mundial va a ser la confianza por fabricar el armamento en tu propio país, sobre todo para el futuro. Y más cuanto más, porque ya las armas de ahora ya no son rudimentarias como antes, que realmente estaban basadas pues, bueno, en algo más mecánico que tecnológico. Ahora las herramientas, las armas tecnológicas tienen la peculiaridad de que te puedes estar desconfiando de un país en el cual tenga ese sistema antidetonante contra o que puedas anular todo el armamento de un país porque se lo has vendido tú mismo. Entonces es una cosa importante a tener en cuenta en cuanto a la venta de armamento de Estados Unidos. Que lo mismo puede ir a menos, e irá a menos, por eso.
Claro, bueno. Claro, esa es la historia. Esa historia es la que hay que tener en cuenta. Por eso digo que podemos hablar y hacer la crítica que queramos, pero a la hora de ver a los datos, dices, coño, no, es imposible, no puede ser. Porque al final acaba imperando siempre lo que diga Washington o lo que dice Londres o lo que dice Berlín. Pues por una sencilla razón. Pues porque tienen el poder todavía entre las manos. El día que no lo tengan, así que hay más voces críticas ahora que antes, pues entonces
el poder financiero, ¿no? Que está en el fondo respaldado por el poder de los ejércitos. Y de ello vamos a hablar ahora, ¿no, Chesco? De la deuda, ese poder financiero que está detrás de esa deuda a nivel mundial, esos sistemas financieros de los países ricos, de los países poderosos que se dedican a emitir deuda sin ningún tipo de límite a los al resto de países y los convierten en esclavos por deuda. De eso vamos a hablar. Ahí hay un artículo de Benjamin Falford que nos ha hablado de esta deuda impagable a nivel mundial. Nos dice cómo otros lo llaman acumulación por desposesión, otros lo llaman cómo el capital financiero aplasta al capital productivo, que está ahí podemos incluir a Steve King, el famoso economista australiano post-keynesiano. Y muy relacionado con esto, hablaremos también de la deuda española, de esa prima de riesgo que empieza a remontar, que hoy ha llegado a superar por momentos los 160 puntos básicos, aunque ahora la tenemos ahí sobre los 155 puntos básicos mientras estamos grabando este programa. Chesco, cuéntanos, ¿qué nos dice Benjamin Falford de esto?
Bueno, mira, yo hablando con un compañero nuestro de aquí del colectivo, Luis Cosín, que muchos ya conocen, ha sido él el que me ha comentado, léete este artículo bastante interesante que habla de cosas que ya hemos hablado sobre la deuda y que pone de manifiesto pues muchas cosas las que hemos dicho aquí, ¿no? Por ejemplo, a mí me lo que dice Falford sobre la deuda, sobre una de las últimas reuniones del G7, es que sobre la mesa realmente lo que había era que cómo se podía afrontar una quiebra controlada de todo el sistema de deuda mundial, que es lo que los siete grandes países, los países más grandes del mundo, los más industrializados, es lo que están teniendo. Y entonces, cómo poner cortapisas a esto, cómo ponerle, diques para que no se vaya todo como en una riada, ¿no? Y entonces, ¿cómo afrontar la quiebra? ¿Vale? Entonces, o sea, que ya se da por descontado que habrá una quiebra que empezará en países pequeños, que ahora explicaremos por qué empezará en países pequeños, sobre todo los países del sur de Europa, países emergentes que no podrán superar esta crisis y otros países del mundo a los que en un principio parecía que todo se iba de viento en popa y al final acabarán pringando. ¿Cómo después de que empiece esto no llegue a estos grandes países industrializados que realmente fueron ellos, siendo ellos los que han empezado todo esto, ¿no? Entonces, lo que dice Falford y explica un poquito por encima es cómo se ha implementado este sistema. Este sistema simplemente pasó como en Japón. Derivando de unos entes a otros entes la deuda, y lo que hicieron es al último ente, A, B, C, el último ente, el D, es decir, no te dejamos caer durante un tiempo y cuando te dejemos, porque si te dejamos caer se nos ve la deuda a nosotros, ¿no? Esto es lo que ha hecho Alemania, lo que está haciendo los bancos alemanes, lo que están haciendo con los países del sur de Europa, lo que está haciendo Estados Unidos con muchos países del mundo, lo que hace China con Estados Unidos, y por eso démonos cuenta que en los últimos años el intentar amasar oro por ciertos países del mundo ha sido una constante, y grandes países como Estados Unidos u otros, por ejemplo ahora entre Alemania y Estados Unidos hay un contencioso que es que Estados Unidos almacenaba oro de Alemania. No sé si recordáis esto. Estados Unidos estaba almacenando oro de Alemania y resulta que Alemania quería recuperarlo y Estados Unidos le ha dado, largas hasta recuperarlo. ¿Conocíais esta noticia?
No.
Pues esto ha pasado desde hace 2 años o así. Estados Unidos estaba almacenando oro de Alemania, Alemania quería recuperarlo para sus reservas. Y han estado dándole largas y dándole, a plazos, ¿no? Y todavía no se lo ha dado todo. Bueno, pues esto a nivel mundial, pues esto es lo que realmente está pasando. Han ido derivando deuda de los entes A, los entes B, a los países C, hasta los países más, más residuales, o con más problemas. Un ejemplo es Grecia. Y para que no se vea las vergüenzas de los primeros, pues lo que hacen es mantener todo lo que pueden a estos países residuales, a los últimos, y cuando ya no puedan más, harán una quiebra controlada que empezará desde allí. Por lo tanto, creo que lo primero que va a haber dentro, y por supuesto el euro se va a tomar por saco, lo que anticipa Malford, y lo dice con lo que pasa es que a mí los anglosajones, cuando hablan de lo del euro se vaya a tomar por saco, yo creo que es más un deseo que una realidad posible, pero bueno, ellos lo ven así, que se va a tomar por saco precisamente porque cuando empiece Grecia con la quiebra, otros países empezarán a darse cuenta que la única solución para la salida de la crisis es la quiebra, realmente. O sea, con todo lo contrario, lo que venimos diciendo también aquí, desde el año 2000, los programas de aquí, 2010-2011, no recuerdo ahora mismo, 2011 creo, que la primera cosa para empezar es que haya una quiebra del sistema, que se deje de pagar la deuda, si no se puede pagar, que se quiebre. A partir de aquí empezaremos a dar pasos en positivo, ¿no? Eso pasó en Argentina, por ejemplo, en Argentina o en otros países, al principio hubo un choque, un colapso, un shock muy fuerte, pero luego los crecimientos fueron positivos nada más empezar a rodar la economía, ¿no?
Pues tardó menos de un año, ¿eh? y antes de 4 años estaba ya el PIB argentino por encima del previo a la crisis.
Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo claro. Lo que pasa es que aquí estamos, digamos, retardando la deuda y haciendo la patente en ciertos países, no dejándolos quebrar, sí. Y en esto también tienen mucha responsabilidad los dirigentes de esos países, muchísima, entonces también tenemos que mirar esto, cuidado.
Y además te digo una cosa, Chesco, que dicen, no, es que Argentina no le va a prestar nadie, pues mejor que no, si lo ideal es que no te presten esos auténticos piratas que son el capital financiero internacional, porque lo único que hacen es tenderte una trampa. Para luego justo, todo lo que justo, tienes.
Justo, y así empieza. Bueno, veamos lo que hacía el Fondo Monetario Internacional con Argentina. No sé si os acordáis, ¿qué hizo el Fondo Monetario Internacional con todos esos países sudamericanos y en especial con Argentina? Joderlos vivos. Claro. O sea, al final, lo único que se pretendió es esclavizar a una serie de países ante un hecho que era absolutamente normal. Un país puede quebrar como puede quebrar una empresa, como puede, y tienes derecho a poder volver a subir, a volver a vivir. Lo que no puedes hacer es, oye, me equivoqué una vez, nos salieron mal las cosas y ya toda la vida, hasta que te mueras, pagarlo. Porque una persona a lo mejor es una persona, pero un país son millones de personas, eso no se puede permitir. Entonces, bueno, eso a nivel moral, ¿no? Pero y ético, pero es que es una ley económica, es que si quiebras tienes que poder levantarte, si no te puedes levantar, pues entonces la economía se va al garete. Bueno, y más o menos, no sé si lo he dicho todo, pero más o menos, y en resumidas cuentas lo que se estaba diciendo. O sea, realmente fue ha sido una derivación de autores de deuda, digamos, hasta los residuales, que digamos que son los que se van a intentar mantener todo el tiempo que se pueda, hasta dejarlos quebrar y, a partir de ahí, una quiebra controlada hasta que llegue al primero. Pero cuando vaya a llegar al primero, ya estará todo tan diluido que será fácilmente digerible. Al menos, esa es su estrategia.
¿Vale? Con la ley española, realmente España no quebraría. Podría estar en un default, en un impago, pero, es decir, declararse como fallido, ¿vale? Pero, según la ley española, toda la deuda debe liquidarse, pues como se liquidan todos los procesos judiciales, como se hacen realmente al final los desahucios. Entonces, la deuda española debería pagarse con el patrimonio español. Por lo cual, el patrimonio español sí que cubre bastante toda la deuda que tenemos. Entonces, nosotros tenemos la desventaja con nuestra ley de que no podemos incurrir en una quiebra. Es decir, una empresa, hasta que no termina de pagar a todos sus acreedores, con todo lo que venda de su, hasta cuando se hace un concurso de acreedores, no se termina de saldar y luego ya si falta es lo que pierde un país. Pero nosotros lo que pasa es que tenemos dos cosas, que es que primero el artículo de la 135 de la Constitución Española, y luego el tema de que la ley que tenemos nosotros no garantiza nuestro patrimonio, sino que nosotros garanticemos con nuestro patrimonio todas las deudas que tengamos. Y los bonos españoles se rigen por la misma deuda que tenemos, que puede tener cualquier ciudadano o cualquier persona jurídica también.
Bueno, entonces, y en el 2010 o 2011, no recuerdo ahora, nuestro gran y socialista Zapatero, solidario donde los haya, cambió la Constitución para poder pagar la deuda.
Háblame de otro. No hay otro farsante peor que ese.
O sea, yo no he visto cosa más absurda que decir que uno es socialista y decir que ante todo, sí, cambia la Constitución de su país, que es incapaz, sí, de cambiarla para otras cosas.
¿Sabes a quién nos recuerda Zapatero? A Marx. Pero no a Carlos Marx, sino a Groucho Marx. Estos son mis principios y si no le gustan, sí, aquí tengo otros.
Sí. Eso me parecía a mí ya tirarlo con el puño en alto en Suresnes y luego irse a firmar eso. Yo me pareció eso. Yo soy Zapatero y me suicido. Vamos.
Pues o este otro, el Felipe González, ¿no? Ahí que se va a poner a parir al régimen socialista de Venezuela. Pero vamos, ¿quién te ha visto y quién te ve, pedazo de bueno, le iba a llamar cabrón, pero no le llamo. Es porque queda feo una antena.
Pero eso fue muy fuerte. O sea, cambiar tu constitución. A ver.
Y perjudicándolo. Porque
menos incoherente, ¿eh?
Fue una prevalencia de los acreedores externos frente a los pagos que hiciéramos nosotros para los españoles, para gasto corriente. Es decir, que nosotros con la deuda pública tenemos peor ley que con la deuda privada interna española. Es decir, que claro, nosotros... ¿pero cómo se haría eso? Es decir, o sea, que nosotros no podemos pagar y resulta que entonces tenemos que destinar todo lo que se dedique a ayudas sociales o a prestaciones, tendría que dedicarse al pago de la deuda.
Es decir,
ese artículo nos hace que fuera más difícil que nosotros incluso incurriéramos en un default, porque todavía quedaría a los acreedores el tema de que no tengan que esperar a que se liquiden los activos para que recuperen su dinero, sino que ya de primeras se antepondría el que todos los flujos que vayan a cosas, a temas sociales, tendrían que ir al pago de los acreedores. Y eso es lo que es verdaderamente de país bananero, total y absoluto.
Claro, es lo que están esperando. Te explico lo que va a pasar. Mira, si entra el otro gobierno que no se plegara a los intereses, entre comillas, de la Troika, inmediatamente los acreedores de España, ante el Tribunal Constitucional, como última instancia, o a los tribunales ordinarios, impondrían, en el Tribunal Ordinario no sería el Tribunal Superior, ¿no? O ante la Audiencia Nacional sería.
Podría ser ordinario.
Es al Estado, es la Audiencia Nacional, supongo. Ante la Audiencia Nacional impondrían e implementarían una serie de demandas que obligarían a, digamos, según la Constitución, a embargar bienes del Estado, entre ellos los flujos de dinero de los impuestos de todos los españoles. Esto no se ha hecho todavía, pero recordad que según la Constitución, en otros países sí se hizo, recordad que según la Constitución, los acreedores al Estado español pueden hacerlo, que lo sepáis.
Bueno, pues no sé si queréis mejor que dejemos el tema de la educación, esta educación pública-privada y este informe de la OCU para el próximo día, ya que el estar siendo realmente largo el programa y Ignasi además que era el que quería hablar de esto, pues se ha tenido que ir, pues yo creo que mejor, ¿no? ¿Os parece?
Perfecto.
Nos van a disculpar los oyentes que lo dejemos para el próximo día, que yo creo que es un tema que además merece la pena que traigamos a algún profesor para hablar de ello. Intentaremos traer a Jaime Garo, que hace mucho que no participa, ¿eh? A ver si conseguimos convencerle.
Muy bien,
pues si no queréis añadir nada más, Chesco, Luis,
nada más, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Luis, como siempre, muchas gracias, Chesco,
gracias por invitarme
y muchas gracias a los oyentes. Os recuerdo nuestra web colectivobruja.org. Por supuesto, quien quiera colaborar con nuestro proyecto puede hacerlo asociándose a Colectivo Burbuja, pasando a formar parte de este colectivo y socio de Colectivo Burbuja, que quien quiera colaborar también lo puede hacer comprando nuestro libro a través de nuestra web. Tu casa no es tuya, es del banco. Hasta el próximo día.